La mañana.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Saludos, buen mediodía a todos en este miércoles 5 de noviembre, una jornada que uno de los nombres propios que lleva aquí en el contexto nacional es el de Teresa Romero, que ha salido del hospital, eso sí, como venimos escuchando durante la mañana, sin comparecencia ante los medios. Y también otro nombre es el del día, como venimos escuchando en las últimas horas, es el del presidente Obama, que se ve en una tesitura que no se producía desde 2010, desde 2006, perdón. Los republicanos han recuperado la mayoría en el Congreso. Veremos qué pasa en Estados Unidos, porque desde luego cuando allí se mueven alas, el movimiento lo repercutimos todos. ¿Qué nombres también tenemos en el ámbito más cercano y nos van a ocupar en la próxima hora? Pues por ejemplo el del alcalde Tomás Fole, que nos va a acompañar en unos minutos para hablar de esa reciente reunión que han tenido en Madrid en el Ministerio de Fomento para determinar si finalmente o no los trenes de cercanías serán compatibles una vez que se ponga en funcionamiento el tren de alta velocidad del Eixo Atlántico. También tendremos tiempo para mitología, para psicología de pareja, para mirar al Colegio SEC Atlántico de Pontevedra, porque ha conseguido el sello europeo de calidad educativa. Y también miramos a las redes para ver cuáles son esos virales, esos vídeos más vistos en los últimos días. Así que os invitamos a que nos acompañéis, vaya como arrancamos, en esta próxima hora. Eso sí, miramos enseguidita al tiempo, porque no hay que despistarse del paraguas tampoco en esta jornada del miércoles.
Limpiezas y Pulimento Carballo, limpiezas y mantenimiento de obras, comunidades, garajes, fregado de moquetas, tratamientos de suelos plásticos, pulido y barnizado de parqué y tarima, pulido y abrillantado de terrazo y mármol. Limpiezas y Pulimento Carballo, calle San Antoniño 21, bajo Pontevedra.
Paco era un manazas y se desesperaba montando e instalando sus lámparas. Hasta que un día se le encendió la bombilla. ¡Claro! ¡No te hagas el sueco! En Lúcete te las montamos e instalamos gratis. ¡Ven a Lúcete! El mayor surtido en productos LED y los precios más baratos. Bombilla LED E27 de 5 vatios por solo 4,99 euros. ¡Lúcete! Especialistas en iluminar tu vida.
Estamos en Milagarcía, en Avenida Hospital Salnes, Rubianes.
Pues que vemos el sol a ratitos, por momentos también hay que abrir los paraguas. Una jornada con un poquito de todo este miércoles aquí en la provincia. En estos momentos parece que las nubes van ganando terreno, tenemos el cielo completamente cubierto en la capital y es lo que señala la previsión, pues momentos de nubes y claros, de algunos chubascos. Y por la noche ya será cuando las nubes queden cerrando completamente el cielo y vuelvan ya de forma continuada las precipitaciones. Decíamos que esta jornada pues sería un poco un impasse entre la situación que hemos tenido para comenzar la semana y la que va a continuar. Las temperaturas mínimas siguen siendo pues propias ya de este mes de noviembre. Mañana fría en la provincia. Llegaremos a los 16 grados hoy. A esta hora tenemos en Pontevedra 12 ¿Y qué va a pasar mañana? Pues lo dicho, que volvemos a tener el paraguas abierto, las precipitaciones van a ser continuas durante toda la jornada y se van a recuperar algo, tanto las mínimas como las máximas. Estaremos oscilando entre los 11 y 18 grados. Así que vuelta al paraguas de nuevo para lo que nos resta además de jornada, según indica Meteo Galicia.
Pepe Domingo Castaño, es Tiempo de Juego.
¡El de la cadena! ¡Cope! ¡Tiempo de Juego!
El deporte en Cope es Tiempo de Juego.
Y a las 2 y 20 será tiempo para la información local y provincial. Algunas de las referencias que iremos ampliando está, por ejemplo, en la visita que ha realizado esta mañana el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a las instalaciones, a la delegación territorial de Campolongo, donde junto al delegado Corestauri se han reunido con la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que les trasladaba esa última convocatoria del premio Xove Empresario Doano. Además, también el vicepresidente ha dado cuenta de algunas cuestiones que atañen a la administración autonómica. En ámbito laboral, pues seguimos con referencias que invitan poco al optimismo. Como decíamos ayer, hoy en Diario de Pontevedra se inició una huelga de una semana. Nos hemos levantado también con la noticia de que Pórtico se liquida. Y también tocará hablar de Factoría Naval, porque en este concurso de acreedores en el que se encuentran, la empresa ha dicho, bueno, pues que entra en una situación de venta. De hecho, ya hay algunas propuestas interesadas. Todo un proceso que está siguiendo la administración concursal y que terminaría a mediados de diciembre. Desde el comité de empresa y los portavoces sindicales reclaman a los propietarios y a los administradores concursales a que ese nuevo propietario mantenga la plantilla actual, 21 personas, y también apelan a la Xunta para que se implique en ese sentido, dada la aportación económica que en esta compleja situación económica de Factoría Naval ha realizado, recordamos, 17 millones de euros. Y si miramos al Concello de Pontevedra, pues la semana que viene se van a iniciar diversas obras, entre ellas ese proyecto de mejora de la seguridad vial en el entorno de la avenida de Compostela, un vial que el mes de mayo pasaba a ser de titularidad municipal y que el Concello va a darle un tratamiento urbano y no una vía de alta capacidad. Daremos cuenta de los detalles de esos cambios a las 2 y 20 en nuestro tiempo de mediodía. COPE Pontevedra.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Pues nos ubicamos en la comarca del Salnés, concretamente en todo ese trazado ferroviario que va desde Vilagarcía a Santiago. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada hubo una reunión en Madrid, en Fomento, en la que participaban, pues además de responsables de este ministerio, pues alcaldes como el de Vilagarcía, Catoira, Valga, Ponte Cesures, Padrón o Santiago, pues para ver qué va a pasar finalmente con esas líneas de cercanías una vez que entre en funcionamiento el tren del Eixo Atlántico, la alta velocidad. Y tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Vilagarcía, que estuvo en esa reunión. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hay que decir, primero de todo, que de esa reunión parece ser que salieron con buenas expectativas y que la reunión pues discurrió en unos términos, vamos a decir, que invitan al optimismo, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que la impresión general de todos los que asistimos a esa reunión fue esa, no solo por los temas que se trataba, ¿no? Sobre la entrada ya en funcionamiento del Eixo Atlántico, la futura y esperemos que pronta Costa Marzo también, de lo que es el AVE, conexión con el resto de la meseta, y también un tema que preocupaba sobre todo a estos ayuntamientos, que, como Padrón, como Cesures, como Catoira, como Valga, que, bueno, pues el tren de cercanías, que iba a pasar con él, si realmente se iban a levantar las vías antiguas, si no, si realmente eran compatibles, etcétera, ¿no? Y ahí, efectivamente, pues el secretario de Estado, transmitiendo, creo que la voluntad también del Ministerio, de la ministra, pues poco nos planteaban alternativas, pero en principio, claro, se contaban desde hace ya un tiempo, casi íbamos con una actitud pesimista, es decir, esto se va a levantar sí o sí y vamos a olvidarnos de las vías convencionales. Y bueno, muy lejos de eso, lo que contemplaban era qué tipo de alternativas se podían dar para, bueno, pues mantener eso con los estudios realizados de usuarios, de potenciales incluso, pues clientes y usuarios de esa vía. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de municipios con fiestas de interés turístico nacional, que realmente pues esa vía de tren le hace pues efectivamente una ayuda muy grande para todas esas personas que también entran por la capital de la comunidad autónoma, Santiago, todos los peregrinos, que al final tenemos que también tener una solución para ellos, ¿no? Y salimos con buena expectativa porque se planteaba el mantener, o sea, la idea de con esos estudios de frecuencias de uso que invitaban a que se pudiera mantener esa línea, pues mantener la línea convencional y un poco dándole una vista de gran ciudad, ¿no? O sea, uh-huh. En la ciudad estamos acostumbrados en ese mismo día en Madrid, pues hacer 2, 3, 5, 6 transbordos en metro, en autobús para ir a un determinado sitio. En Galicia no estamos acostumbrados a eso. Yo creo que también tenemos un poco que ver. Si quiero ir de Coruña pues a una ciudad más pequeña, tendré que ver qué línea de tren tengo y cuando llego en tren pues tendré que coger una línea de autobús o algún otro transporte público para poder acceder al sitio que yo quiero. Pues esto es un poco lo que planteaba, ¿no?, en la reunión, de contemplar pues esa dualidad de mantener la vía convencional y a partir de ahí pues ver coordinación de horarios, de periodos, de frecuencias, de la línea alta para que realmente eso pudiera ser una realidad. La verdad es que todos quedamos al menos contentos de ese estudio, de esa posibilidad que ahora mismo están evaluando, y yo creo que es una buena noticia las dos, ¿no? Por primero que Vilagarcía, pues, concretamente, pero que Galicia ya en posiblemente en marzo, abril, pues lo que es el lecho atlántico pues se ponga en funcionamiento, con lo cual tenemos una posibilidad de estar entre Coruña y Vigo pues en aproximadamente una hora, si no recuerdo mal. Y eso que son logros que poquito a poco nos vamos acostumbrando y que ojalá, es una llamada también, llamen a que cada vez más utilicemos el transporte público pues por todo lo que conlleva, por comodidad, por economía, por medio ambiente, todo eso que siempre decimos que es tan bueno, porque al final no utilizamos, ¿no? O sea, nos quedamos fuera de las reuniones, sí, hay que potenciar esto, que es otra de las llamadas que nosotros también en la propia reunión se hacía, ¿no? O sea, que realmente dentro de cada ayuntamiento no solo tenemos que asistir a estos foros y efectivamente hacer esa publicidad, esa promoción, sino que después tenemos que intentar incentivar pues que nosotros mismos utilicemos el transporte público de esa forma, porque si no al final queda todo en buenas intenciones y al final la realidad es que queremos que se mantengan esas vías para que al final las utilicen 10 viajeros. En estos momentos de crisis económica tenemos que ser más que nunca consecuentes con la optimización de recursos. Los que funcionen se mantendrán y los que no habrá que buscar de una doble vía, ¿no?
Porque alcalde mencionaba y aludía esas frecuencias, a esos usos, lo cierto, corríjame si no es así, es que esta línea de cercanías es una línea que no pierde usuarios, creo que incluso al revés, ¿no?
Exactamente, sí, creo que de hecho uno de los argumentos fuertes, ¿no?, para que el ministerio y la Secretaría de Estado barajese esa posibilidad eran los números que había de frecuencias actuales, anteriores y previsiblemente futuras, de que lejos de ir menguando pues se iban aumentando. Entonces, así como otra línea que había ya de Vilagarcía a Pontevedra, pues esa se veía claramente pues que tenía 2 usuarios a lo mejor al día, no puedes mantener una línea de esa manera. Entonces sí, ahí es cierto que había unos números que invitaban pues a que se tomaran en consecuencia y en consideración estas medidas. Es la suerte que efectivamente lo que decía ahora, que al final la realidad es la que se impone, porque por mucho que dijésemos los alcaldes de cada uno de los ayuntamientos, estoy seguro que los ciudadanos de Villarcío, de Padrón, para aquí o de aquí para allá, utilizarían el transporte público si hubiera más frecuencias. Si yo, por mucho énfasis que ponga en esa frase, al final van 10 vigarcianos en ese tren, evidentemente las medidas van a ser otras.
Claro.
Y si yo no lo defiendo y estoy un poco despistado como alcalde de defender eso, pero sin embargo hay 5.000 usuarios que lo utilizan, evidentemente eso se va a mantener. y al final la realidad es lo que pesa, y en este caso, pues por suerte, tenemos unos números que invitan a que se tengan en consideración estos, y bueno, espero que los estudios de frecuencias y demás se adapten a las necesidades, bueno, pues en este caso los ayuntamientos, y podamos pues seguir manteniendo esta doble vía, ¿no?
Señalaba marzo o abril para esa puesta en funcionamiento del EISO Atlántico. ¿Este estudio tiene ya algún plazo para que esté concluido y podamos conocer esas conclusiones y si se mantienen finalmente?
Pues no, no nos marcaron, realmente nos marcaron unas fechas. Se supone que si se contempla, la vía está, los horarios, o sea, los trenes están funcionando, tendrán que intentar casar, bueno, pues eso es, esos horarios que también tenemos que ya un poco dar un aviso, ¿no? No, tampoco van a ser los horarios de cada 15 minutos, no sé, hablo por hablar y perdóneme si realmente me atrevo un poco a esto, ¿no? Pero efectivamente tenemos que también tener ya en consideración que estos, digamos, acuerdos que se tomen y horarios que se establezcan serán, bueno, pues adecuados también a lo que es un recorrido de alta velocidad, que evidentemente ya tienen unos horarios establecidos, unas rutas y que podrán adaptarse para que esto se establezca. Y eso me imagino que no será fácil, ¿no?, desde el punto de vista técnico, pero no nos cerraron ninguna fecha. Me imagino que será antes de que entre en uso en la línea del EISO Atlántico. Pero bueno, estaremos atentos y pendientes, y bueno, cuando también haya que hacer alguna llamada para ver si podemos saber algo, lo haremos también, por supuesto.
Pues don Tomás Bolé, alcalde de Villagarcía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Nada, muchas gracias a ustedes por informar a la gente que, bueno, que efectivamente al final la información es lo que hace que se use. Si no saben que hay esto y que se pone en marcha y que hay estos horarios, estas posibilidades, pues evidentemente más difícil será que los usuarios utilicen el tren. Muchísimas gracias por darnos esta ocasión.
Un saludo.
Gracias.
Diario de Pontevedra te ofrece un magnífico set de 4 cuchillos antiadherentes y pelador resistentes a la oxidación y muy higiénicos. Son perfectos para todo tipo de cortes. Consíguelos por tan solo 12 euros y 5 cupones. No te quedes sin ellos y resérvalos en tu kiosco. Solo con Diario de Pontevedra.
Pues giramos el contenido de un proyecto en ciernes, con vistas al año 2015. Vamos a echar la vista atrás a las tradiciones en esa sección que dedicamos a la mitología y que nos acerca cada 15 días. María Tremiño, buenos días.
Pues Marisa, muchos son los peregrinos que a diario llegan a Cebreiro durante su camino a Compostela, y muchos son los que asimismo desconocen no solo la leyenda del Santo Grial, sino las leyendas que forman todo este camino. En Ocebreiro, primer pueblo gallego en el camino francés a Santiago, se produjo el Santo Milagro. A principios del siglo XIV, un campesino de un pueblecito de los alrededores, Barxa Mayor, subía todos los días a oír misa a Ocebreiro. Un día, de gran nevada y temporal, celebraba la misa un fraile de poca fe. La iglesia estaba vacía. De pronto entró el hombre en la iglesia y el monje se burló del esfuerzo que había hecho el labrador solo para ir a rezar. En ese momento, el monje vio cómo la hostia se convertía en carne y el vino se volvía sangre. El fraile cayó fulminado y el hombre que estaba en la iglesia corrió a atenderlo, pero el fraile ya estaba muerto. Este milagro fue conocido por los reyes católicos, que en 1486, durante su peregrinación a Santiago, quisieron llevarse consigo el cáliz. Pero algo pasó en el camino de vuelta, concretamente en el pueblo de La Faba. La mula que transportaba al cáliz se negó a seguir, por lo que tuvieron que desistir de la idea y devolverlo a su lugar de origen. Se dice también que los dos enterramientos que hay dentro de la iglesia pertenecen al campesino y al fraile, así como la imagen de la Virgen con la cabeza ladeada para contemplar este milagro. Y así nació la leyenda del Santo Grial de Nocebreiro. Los peregrinos alemanes divulgaron este milagro y hasta el gran músico Wagner lo incluyó en su obra Parsifal, inmortalizando así una de las más bellas leyendas de la Galicia peregrina.
Pues gracias, María. Terminábamos con Wagner, con su obra Parsifal, y ahora seguimos cambiando más cosas y escuchamos atentamente a nuestra psicóloga de pareja de cabecera, María.
Gracias, Marisa. Pues seguimos en La Mañana COPE Pontevedra y abrimos ya nuestra consulta de la psicóloga de pareja. Así que saludamos primero a la doctora Mila Cahue. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Mila, bueno, pues ya con un respiro que nos ha dado la lluvia hoy, aquí por Pontevedra, menos mal, porque ayer daba miedo salir de casa con el panorama que había, pero bueno, hay que ser positivo y pensar que cuando menos te lo esperas sale el sol, como hoy.
Sabes que hace poco colgué una foto en mi Facebook que decía que bueno, es muy bueno esperar a que pase una tormenta, aprender a bailar bajo la lluvia.
Bajo la lluvia, sí, hay que adaptarnos a todas las situaciones, sí, sin tener miedo. Y hablando de miedos, ese término, el miedo, es algo muy común al empezar una relación e incluso después, en el día a día. El miedo a la reacción de nuestra pareja o el miedo a fracasar en nuestra vida sentimental. Y el otro día hablábamos del miedo a la soledad, Mila.
Uf, es un tema profundo, largo. Yo creo que hay mucha gente que se va a sentir identificado porque realmente es algo que nos lleva a veces a formar parejas erróneas, por supuesto a muchas más cosas, pero en el ámbito de pareja, a formar parejas erróneas o a no dejar a la persona con la que estamos, aunque sabemos que no es la correcta, simplemente por ese miedo a la soledad. Acuérdate, fíjate, que el otro día hablamos que el miedo para el cerebro significa no sé. Entonces, en este caso, lo que nos estaría diciendo es no sé estar solo. Pues tendríamos que aprender y quizá pues haríamos mejores elecciones.
¿Cuándo sabemos si un amor es de verdad o es que insistimos en esta relación por miedo a estar solos?
A ver, siempre hay un malestar. En nuestro cerebro lo podemos saber de forma perfectamente consciente o de forma inconsciente. De forma inconsciente tenemos ese malestar, se pierde la alegría por vivir, sabemos que con la otra persona no hay compatibilidades. Y fíjate cuánta gente en pareja se siente sola porque sabe que no comparte nada, que a lo mejor comparten un espacio físico, pero hay una gran soledad emocional porque no se comparten alegrías. Al otro no le importa nada si estamos felices o tristes y a nosotros no nos importa si está feliz o no la otra persona. Y eso también es vivir en soledad, pero bueno, parece que la compañía física hay gente que le compensa, pero la soledad emocional también es muy dolorosa. Y luego, pues realmente hay veces que sabemos conscientemente que estamos con una persona con la que no nos gusta o no queremos estar o vemos las incompatibilidades, pero entre estar con esa persona o estar solos o solas, lo menos malo parece seguir con una persona aunque sea la inadecuada.
Bueno, pero hay gente que le pasa lo contrario, que está en el otro extremo, que está tan acostumbrada a estar sola que no se decide a tener pareja por miedo a agobiarse y acaba rompiendo todas esas relaciones posibles. ¿Cómo se puede quitar esa fobia?
Bueno, pero tú fíjate que la persona que está acostumbrada a estar sola y que acaba rompiendo con las parejas es porque está a gusto estando sola. Y en el libro también hablamos que hoy una persona que aprende a vivir su soledad y está bien, está cómodo, sabe alimentar su afectividad, a lo mejor no a través de pareja, sino de amistades, de hobbies, de gente conocida. A lo mejor luego el vivir en pareja, la convivencia, porque fíjate que también en otros programas hemos hablado que para la convivencia no es suficiente el amor, y la convivencia es algo que es para formar pareja, pero bueno, puedes estar conviviendo con alguien con quien no eres pareja, pero tiene otros elementos que a veces sí te puedes enamorar de una persona, pero la convivencia no resulta agradable. Y bueno, o adaptamos un nuevo modelo de pareja en el que cada uno vive en su casa y la convivencia la dejamos para momentos de vacaciones, etcétera, o si no, realmente se puede vivir muy bien solos y luego en compañía de la otra persona, pues cuando queremos hacer un tipo de actividades o incluso compartir la parte emocional, pero no la física.
Mila, dentro de todos los miedos que estamos hablando está también, que es una situación muy frecuente, sobre todo en las parejas más jóvenes, ese temor a decirle a la otra persona, ya no te quiero. ¿Cómo podemos hacer para procesar esa información a nuestra pareja?
Pues mira, la verdad es que el problema primero viene porque cuando uno, por ejemplo, en las primeras fases de enamoramiento, le ha dicho a su pareja de todo, eres el amor de mi vida, nunca me había sentido así con nadie, eres la persona para siempre, claro, pasan las primeras fases, que se pasan.
Y después
y de pronto, cuando ya, ahora cómo me desdigo de lo dicho, como si le he dicho a una persona que era maravillosa, increíble, que nunca me había sentido así, ahora digo, oye, ya no te quiero. Y es complicado, pero porque es un conflicto casi con uno mismo o con una misma, ¿no? Es decir, Dios, o sea, me tenía que haber mordido la lengua. Entonces, o uno tiene muy claro que son momentos de fusividad y que oye, mira, pues sí, ¿dónde te dije Diego ahora, ¿no? Es mejor no prometer, o yo siempre lo que recomiendo, no te creas todo lo que te dicen en las primeras fases, ¿no? Que te dicen que te quieres, que te quieren, que eres una persona única, bueno, pues sí, que les has gustado mucho, y luego ya veremos a ver qué pasa después de esta fase de tantos furores, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que cuando llega el momento de decirle a una persona, oye, que ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, fíjate, sobre todo en parejas, a lo mejor de un poquito más largo recorrido, también existe la casuística de, por no decirle a la persona, ya no te quiero, seguir prolongando relaciones, pero uno sabiendo que se está muriendo en vida y no ser capaz de cortar. Y esto le ocurre mucho a los hombres, ¿no? No son capaces de decir, ya no te quiero, y siguen, pues a lo mejor por no romper también con el círculo de amistades, porque las familias se llevan muy bien. Romper una pareja también es muy complicado, no es tan fácil como se podría pensar a priori.
Hay muchos términos por medio.
Sí.
Mira, tú como profesional, ya es la última pregunta, ¿cuál es el miedo más difícil de tratar que has tenido entre tus pacientes? Y si has conseguido tratarlo, claro.
Bueno, realmente, fíjate, este miedo a decir ya no te quiero es uno de los más complicados, ¿eh? Porque hay una especie de no puedo, no son capaces de dar el paso cuando vienen a consultas porque están bloqueadísimos. Uh-huh. Y además estás viendo que están destrozando su vida, porque además luego pues es muy probable que aparezcan terceras personas de las que sí se enamoran y siguen con el miedo a decirle no te quiero a la persona con la que están. Y hay que hacerlo con muchísimo tiento, pues porque hay que mirar también el contexto, qué es lo que le está suponiendo a esa persona, con qué tiene que romper, que le da tantísimo miedo. Y son de los más complicados. Y luego también, bueno, los enamoramientos de dos personas son muy difíciles, tomar una decisión. Son los casos que suelen ser más complicados en el tema de la afectividad.
Bueno, miedos que tienen solución, aunque a veces parece que nos estancamos y que ese temor va a poder con nosotros.
Sobre todo, María, perdona, es muy importante el miedo. No puede poner, o sea, el miedo nos sirve para parar, reflexionar, aprender eso que no sé, pero el miedo no nos puede bloquear y hacer que nuestra vida se quede en la estacada, porque realmente la vida va avanzando y si no solucionamos ese miedo van a empezar a caerse las cosas o hacernos sentir cada vez peor. Entonces hay que echarle un par de narices y lo que sea, aprender a afrontarlo, sí. Pero que la vida sea un bonito camino hacia adelante.
Pues con eso nos quedamos, Mila. Quien quiera saber más puede leer tu libro, muy bueno,
sí.
Y que detalla en un capítulo todo esto. Así que, amor del bueno de Miracagüe, te despedimos, doctora, por hoy, por miércoles. El próximo miércoles, la próxima semana, más por tu terapia. Nos pasamos otra vez.
Muy bien, pues un placer y estaré con vosotros el miércoles que viene.
Un saludo, Mila.
Un saludo.
A lo de siempre. A más que un amigo. Eres un mago diferente. Andar a saltos entre el tráfico.
La 1, las 12 en Canarias.